Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar. Solo una noche más para coger las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú.
La verdad es que llevaba Iván Raspuela por aquí unas cuantas horas diciendo: tengo que ponerte una canción que me tiene completamente obsesionado. La verdad es que se ha colado Sebastián Yatra con mucha fuerza, directamente en el último proyecto de Aitana, pero fíjate.
¿El proyecto de Aitana? Lo digo porque son pareja, ¿no? O sea, no es un proyecto personal, bueno, hombre, o profesional.
Pues, es que mira que
igual
es,
ahí surgió el amor.
Aquí no nos interesa la vida personal.
¿Cómo que
personas,
no?
La
habla por ti.
Tendremos que abrir un capítulo rosa, entonces.
Pues yo pensé,
hola,
yo estaba...
Katia Nogueira. ¿Ves? Mira, esto sí que le interesa a Katia Nogueira.
No, es que estoy de acuerdo con Jaime. Cuando has dicho en un proyecto con Aitana, he pensado... Está en un proyecto personal con Aitana, ¿es verdad?
Bueno, ellos son pareja, ¿no?
Claro, que claro, no sabía si bueno, pues... el proyecto era musical o personal.
Jimeno no lo ha dicho todavía. A ver, ¿qué proyecto es?
Vamos a dejarlo en profesional. Bueno, ¿os gusta esta canción?
Yo a mí me gusta. No, a mí todo lo que no sea reggaetón me gusta. Bueno. Es que no me gusta nada.
A mí yo creo que tiene demasiado éxito para las canciones que
contigo,
hace para
fíjate,
mí.
Fíjate, estoy contigo. Bueno. Te diré que me tiene loca la última canción de Alejandro Sanz.
Luego
es así,
te la pongo.
Luego me la pones.
La pongo.
Venga, vale. Que a lo mejor está aquí este verano también, ¿eh? Que es uno de esos artistas que queda como por confirmar. Pues yo creo que es el único gran artista que queda por confirmar que viene a Santander, realmente, bueno, porque es que van a venir prácticamente todos.
Bisbal,
y Mónica Naranjo,
¿no?
También se habla de que probablemente esté en la
bueno,
Capa de la Magdalena.
Ella lo ha anunciado,
ella
está en Cantabria.
Es verdad.
No ha dicho dónde,
sí,
en Cantabria.
Y de hecho yo creo que ya hay fecha.
28 de julio. Ella anuncia que viene el 28 de julio a Cantabria.
Y el 29 dicen que Alejandro Sanz
Blanco
también.
Botella,
lo que pasa que el otro día, es verdad, que estaba en el programa de motos, de Pablo Motos, y pasó toda la gira por España y no aparecía la de Cantabria. Bueno, que no está confirmado. Lo que sí está confirmado con Central Óptica y con Sebastián Yatra de fondo es que el Instituto Montes Claros de Reynosa celebra desde hoy y hasta el próximo 21 de abril su Primavera Cultural, que incluye más de una treintena de propuestas y que va a contar con la participación de figuras del mundo científico, cultural, deportivo o de la actualidad. Vamos a empezar barriendo para casa.
Claro.
Porque estará Isaac Fouto, periodista deportivo de Tiempo de Juego.
Hombre, una de las referencias nacionales del deporte, sobre todo vinculada a la información arbitral, ya que tiene muy buenos contactos Isaac Fouto y es una de las referencias en todo el país. Cada vez que sucede algo, él está muy bien informado y va a estar este jueves a las 10 de la mañana. Así que sacamos pecho por nuestro querido Isaac
claro
Fouto.
Que sí, intentaremos saludarle también, aunque sea en programas exteriores especiales, que estamos en Suances Mañana y en Marina de Cudello, mi municipio, el jueves.
Muy bien.
Con Central Óptica, para graduarte la vista no te la juegues.
No. Tienen 4 centros en Santander, en la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés y General Dávila, otro en Torlavega, otro en Malieño, porque en Central Óptica miran por tus ojos.
Bueno, este jueves estará en el Instituto Montes Claros de Reynosa nuestro Isaac Fouto, pero también te cuento, viene Edurne Pasaban, estará el director de cine Daniel Sánchez Arévalo. Bueno, queremos seguimiento de esta nueva semana cultural, como hacemos seguimiento cada año de la feria de caza, pesca y productos agroalimentarios que se celebra en la comarca de Líbana. Y estamos hablando ya de 12 ediciones, ¿eh? Como siempre, un programa repleto de actividades y como cada año, pues siempre muy pendientes de los padrinos de lujo, ¿no? Este año está Manuel Díaz, el cordobés.
Muy taurino es esta feria de caza. Recuerdo a Jesulín en su momento. Yo no sé si es que tiene mucho vínculo taurino el alcalde de Potes.
Hola, Javier Gómez. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos.
Que tiene mucho contacto en el ámbito taurino. Veo que en el mundo de la comunicación también, porque es íntimo amigo de don Carlos Herrera.
Y estuvo Bertín también siendo padrino.
Es verdad, en el ámbito artístico también él tiene ahí a Bertín Osborne como gran aliado. Veo que se defiende muy bien en este mundo.
Hemos tenido también periodistas como Chami o deportistas como Antonio Martín, o, y sí, últimamente han coincidido que son varios los toreros, pero también es verdad que no sé, que todos comparten la afición por la caza, ¿no?
Bueno,
y entonces,
claro.
Pues, este año sí es Manuel Díaz del Cordobés y esperando a conocerle y pasar un buen día aquí en Líbano Gol.
Hombre, gracioso es y simpático, ¿eh? Traslada esa imagen, así que es un padrino de lujo que se lo pasará muy bien y nos lo hará pasar muy bien, está claro.
Además, ahora que encontró a su padre, pues es todo feliz.
Sí, sí, que han hecho las paces ya con Manuel Benítez, sí, sí, parece que han accedido ya a conocer ese vínculo, ¿verdad, Katia? También sabrás de esa historia de Manuel Díaz y Manuel Benítez. Como es antes de Información Rosa, digo, igual también lo sabe Katia.
Se la están saliendo los ojos como diciendo, ay, aquí me has pillado, amigo, aquí me has pillado.
¿Sabe quién es Manuel Benítez y Manuel Díaz?
Sí, ¿no? Sé.
Pues ya se han hecho las paces, ya están, ya es, uno es padre y otro hijo.
Ah,
y
yo lo he visto, ya lo he visto.
Pues ah, ¿ves?
Sí, 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 han salido todos los medios, sí, sí, la de la prensa rosa, ¿no? Es tener que hacer una sección, pero sí, han hecho ya las paces y en teoría ya, después de tantísimos años sin hablarse,
ha reconocido que es su padre.
Dejamos la crónica rosa, volvemos a la Feria de Caza, por favor. Alcalde, ¿qué nos ha preparado este año? ¿Qué nos han preparado? Cuéntenos.
Como bien decías, bueno, aquí lo que hay que reconocer es que los organizadores es la Asociación de Caza y Pesca Picos de Europa, con su presidente Santos a la cabeza, y que son ellos los que tienen el mérito de este programa extensísimo en actividades, donde cada vez pues se van incluyendo cosas nuevas, y que ya empieza el viernes con diferentes charlas y sobre el mundo de la caza, y donde se va a tratar la caza y la postura de los cazadores, de los ecologistas, de la problemática del lobo, de los ganaderos, que creo que también hay que estar presente en estas fechas, y después ya el sábado es el día grande con el embajador, que en este caso es pues Manuel Díaz Cordobés, y lleno de actividades, pues de exhibiciones de cetrería, de artes de pesca sin muerte en el río Deva, todo lo que te pueden ofrecer los stand de los productos agroalimentarios del Líbano, más muchos que ya están destinados específicamente al sector de la caza. Y como te digo, pues un fin de semana lleno de actividades que creo que todo el mundo tiene su ocupación y por qué de venir al Líbano, ¿no?
Y seguro que hayan contratado hasta el tiempo. Bueno, mañana veo que... ¿Cuántos grados?
Sube muchísimo.
28 grados en Potes de máxima.
A ver si aguanta el fin de semana.
¿Cómo hace hoy, alcalde? Buenísimo, claro.
Sí, la verdad que sí. Bueno, tampoco yo no me alegro mucho de tener estos días en esta estación, ¿no? Porque también te da pena que los picos apenas ya tienen nieve. Yo creo que estamos en época de que nieve y ya tendremos días en julio para que haga el sol. Pero sí que hace un día, vamos, de verano hoy.
Si tuviera que elegir alcalde, quizá el plato fuerte es la gran subasta de caza del sábado a las 5:30.
Sí, es la razón por la que en su día comenzó la feria. Es pues un pitín el aprovechar de ese recurso económico que es... para muchas juntas vecinales y ayuntamientos es importantísimo, sino único, que es la explotación de sus recursos cinegéticos, y es una forma de esa subasta pues de centralizar la oferta y que realmente haya cazadores y gente interesada de toda España que se desplaza a asistir a esa subasta, con lo cual es mucho más rentable que hacerlo de forma individual como se hacía en su día, ¿no?
Ya. Alcalde, pues muchísimas gracias, porque siempre buscamos cualquier excusa para escaparnos al Líbano y desde luego tenemos unos días por delante repleto de interesantísimas actividades, un programa muy completo además para disfrutar en familia. Gracias como siempre, Javier.
A vosotros, y este año pues tendréis que acercarnos más, que es el año jubilar lebaniego.
Hombre, por supuesto. Ahí estaremos ya en unos días, así que hablaremos mucho, gracias, alcalde, este año. Claro que sí, como siempre. Bueno, como tenemos que hablar ahora mismo de una información que nos acaba de llegar de MyMobile, últimos días de la gran fiesta aniversario.
Así es, tienes hasta el 60% de descuento en todos los muebles, sofás, salones, dormitorios, muebles auxiliares, descanso y además de regalo de aniversario, transporte y montaje incluido. MyMobile está en Bezana y en la recta de Eras, con amplio aparcamiento y abren sábados tarde.
Mira. Luego la ponemos otra vez. Katia, es que viene la víspera, pero ahora no tenemos tiempo para escuchar lo nuevo de Alejandro Sanz, que se llama Correcaminos.
El Ayuntamiento de Camargo te invita a conocer el proyecto de cubrimiento de las vías del tren. Acto de presentación el jueves 30 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural La Vidriera, con entrada libre hasta completar aforo. Ven a conocer este proyecto que transformará el centro urbano del municipio. Organiza Ayuntamiento de Camargo.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur, un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
La Universidad Europea del Atlántico imparte 15 grados oficiales para cumplir tu verdadera vocación. Te ofrecemos prácticas garantizadas en empresas y periodos académicos en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Tenemos jornadas de puertas abiertas todo el año. Universidad Europea del Atlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
¿Estás pensando en cambiar tu suelo? Ven a Droguería Norte y renueva el ambiente de tu casa. Aprovecha nuestros descuentos y promociones hasta el 25 de abril. Hazlo de manera sencilla y sin obras, con el sistema Click de Quick Step. El mejor del mercado. Suelo laminado o vinílico, duraderos y de fácil mantenimiento. Droguería Norte. Ven a asesorarte a nuestras tiendas. Localízanos en drogueríanorte.com.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches.
Solo esta semana.
Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. En Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Gran fiesta de inauguración del nuevo paseo de Bruno Alonso en el Parque de Cross de Camargo.
Viernes 31 de marzo desde las 7 de la tarde.
Ven a disfrutar en plena calle con las actuaciones del prestigioso bailaor Eduardo Guerrero, el grupo Son de Flamenco y la performance del gigante metálico Aquiles.
No te lo pierdas. Organiza Alcaldía del Ayuntamiento de Camargo.
En DM Supermercado, solo este viernes 31 de marzo, tienes un 25% de descuento en carnicería. También online en dmsupermercados.es. Consulta condiciones en la web.
Lo mismo. 17 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Vamos a ir, como cada día, de la mano de BM a la Dirección General de Tráfico para conocer la última hora en las carreteras. Nos informa Jaime Orejón. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Cristina. Hasta ahora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Jaime. Ascenso de las temperaturas máximas de más de 10 grados en puntos del interior oriental. Estarán oscilando hoy entre los 21 grados que se quedan en Santander o Laredo, los 27 de máxima en Potes, 25 en Torrelavega, 24 en Cabezón, 23 en Castro, 22 en el resto. Poco nuboso mañana, hablando de ascenso de temperaturas, desde luego será importante y muy notable el de mañana. Estaremos entre 23 y 29 grados. Santander, por ejemplo, tendremos mañana 26, en Potes 28, 29 en Castro Urdiales y Torrelavegas. Viento mañana de componente sur, con intervalos más intensos en las horas centrales del día. Por favor, especial precaución. Todas las comarcas forestales están en alerta desde ya, alerta máxima por incendios.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, otra tertulia, Jaime, de estas que nos ponen las pilas, nos emocionan, pues sí. Porque recuperamos a un contertulio que nos hace una especial ilusión que vuelva a su casa. ¿Cómo es Rubén Gómez?
Rubén Gómez, eso
¿Cómo
es.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien.
Pero qué gusto tenerte por aquí de nuevo.
Bueno, un placer venir.
Y sin traje.
Y sin traje.
Y sin traje.
Claro,
y
ahora... Venido, ahora
se hace, se agradece.
Con el perfil político siempre,
bueno,
¿eh?
Sí, bueno, él es profesor, sigue siendo profesor, ahora ha vuelto al Centro de Estudios de Camargo y desde hace 10 meses, pues, ve los toros desde la barrera.
Sí, que se ve muy feliz y muy contento. Vamos, yo me lo paso muy bien viéndolo desde la barrera. Después de sufrir algunos años, pues mucho más relajado.
Bueno, mucho que analizar. Gracias, de verdad, por volver, por acudir a nuestra llamada y para seguir participando, esperemos, en todas las tertulias del avispero. Y damos la bienvenida, pues, al director gerente del Centro Hospitalario Padre Meni. Nada más ni nada menos que Carlos Pajares nos acompaña en esta su primera tertulia del avispero, que también espero que no sea la última.
Yo también lo espero, así sea, si Dios quiere.
¿Cómo está?
Pues muy bien, además con una temperatura muy agradable,
¿ya?
Como acabas de decir. Y mañana todavía mucho más agradable.
Mañana.
Bueno, no sé si será demasiado
agradable.
No sé,
a mí esto del viento sur... Oye, por cierto, esto de la astenia primaveral, ¿os afecta el cambio de hora del fin de semana? ¿Cómo lo lleváis?
Yo cada día peor. La edad va pasando factura.
Pues yo lo llevo bien, porque yo trabajo de tarde, entonces ahora salir con sol da gusto. Entonces, bueno, pues eso da un poco de alegría. Aún así, me tengo todavía que adaptar. Un poquito de jet lag todavía tengo. Pero
sí, yo creo que eso nos pasa a todos. Bueno, pues aprovechando que está el director gerente del Centro Hospitalario, Padre Meni, pues vamos a empezar hablando de un tema del que afortunadamente por fin se habla mucho y está en el centro de todos los debates, que es nuestra salud mental. Esto de la primavera nos puede ayudar un poquito. Pero la angustia vital que tenemos se ha ido incrementando y de qué manera en todo el mundo durante esta última década y especialmente desde la pandemia aquí.
Pues la verdad es que sí. Yo no sé si todo ha sido por causa de la pandemia y de la situación que hemos vivido un tanto estresante y especial, sino también porque estamos empezando a hacer visible los problemas de salud mental que hasta hace muy poco y todavía, desgraciadamente, siguen estando muy ocultos y a las personas les cuesta pues comentar con tranquilidad y con transparencia pues que tienen problemas de salud mental. Hablar de salud mental todavía sigue siendo delicado.
Sí, sí, muy delicado, pero bueno, pues afortunadamente aquí en este programa recurrimos mucho al jefe de psiquiatría del Hospital Valdecilla, ponemos desde luego un contexto, ¿no? Que personas con muy pocos recursos pues sufren desde luego este empeoramiento que los expertos siguen atribuyendo no solo a la pandemia, como bien apuntabas, sino a crisis económicas y a un tema que a mí desde luego me pone la carne de gallina, es el aislamiento.
Es que como sociedad tenemos muchísimos problemas que solventar. Uno de ellos es eso. Otro también son las falsísimas expectativas que se nos están generando como ciudadanos, como personas, de lo que tiene que ser la felicidad y de cómo tenemos que vivir. Algo, ya digo, como sociedad no estamos gestionando de manera adecuada y eso está revirtiendo en un empeoramiento de la salud mental de una manera muy significativa. O sea, no son solamente problemas graves, sino simplemente el día a día se está haciendo a mucha gente muy cuesta arriba. Y es algo por lo que deberíamos, ya digo, no solamente desde los especialistas de salud mental, sino de la sociedad en su conjunto. Al final es un tema que nos puede traer factura, y yo creo que ya nos está trayendo factura, pero no solamente con asistencia a psiquiatras o a psicólogos, sino simplemente con las dificultades vitales que empiezan a tener muchísimas personas.
Pero Carlos, también como contrapartida hay muchas voces que apuntan que un momento malo, digamos una racha donde no te sientes, digamos, no voy a utilizar la palabra depresión porque es muy, muy fuerte, pero que no todo tiene que ver con un trastorno mental y que parece que no puedes pasar una mala racha de un día que te encuentras tristón, que no todo tiene que ser ya etiquetado de una manera como un trastorno, ¿no?
Eso es lo que quería decir. El problema es que no estamos sabiendo gestionar cuestiones que hasta hace muy poco eran cotidianas. No quiero banalizar, porque claro, cuando pones ejemplos, todo esto se puede ir a los extremos. Pero conductas de niños que hasta hace poco eran normales, pues ahora de repente se etiquetan y sin querer lo que hacemos es precisamente etiquetar con una enfermedad a procesos que hasta hace muy poco eran cotidianos y normales. asustamos muchas veces a los padres, a los hijos, también les al final le ponemos un estigma que luego van a tener dificultades para gestionar. Lo que decía antes de la sociedad, no estamos sabiendo gestionar un problema que va más allá de lo que es la propia salud mental, pero que al final va a revertir no solo en la salud mental, sino también en nuestra propia forma de ser como sociedad, en nuestros propios valores como ciudadanos, en nuestra propia manera de entender el día a día.
Supongo, Rubén, que tú como, digamos, profesor, verás a gente joven pasar algún tipo de dificultad, algún tipo de incomodidad. ¿Cómo lo gestionas? ¿Está cambiando todo a pasos agigantados en cuanto a la salud mental de los chavales?
Bueno, está cambiando todo para todos, no solo para los chavales, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, cuando tratas con mentes que están todavía en formación, que carecen de la experiencia vital que tenemos los que tenemos más experiencia y llevamos más tiempo pegándonos con el día a día, pues ves la fragilidad de estas cuestiones, ¿no? Además, en mi caso, como yo estoy en la educación no reglada y al final lo que trato con ellos es una perspectiva diferente. Yo no soy el profesor que les pone la nota, yo no soy el padre. Es decir, tengo una relación más distendida con ellos, pues me puedo permitir el lujo o casi tengo la obligación en ocasiones de ejercer también de psicólogo, ¿no? Un poquito, sin tener conocimiento ni nociones de ello, pero bueno, desde mi experiencia. Y yo tengo la sensación de que estamos llevándoles por un mal camino a las juventudes, porque les estamos poniendo quizás, les estamos apartando de los problemas y de las complicaciones y sobre todo enfrentarse al fracaso. A mí una cosa que me preocupa mucho, y lo hablo con mis compañeros, es que les estamos evitando el fracaso. Las nuevas leyes educativas están favoreciendo que si consideramos que tienen la madurez suficiente, pueden pasar de curso indistintamente de sus resultados. De esa forma lo que hacemos es esquivarles el enfrentarse a el suspenso, al fracaso, que eso es algo que endurece el carácter.
Y su responsabilidad, que esas edades tienen que sacar los estudios.
Entonces yo me encuentro a chavales y a chavalas de cuarto de la ESO que tienen capacidad de sobra, que son trabajadores y que sin embargo están aterrados con la posibilidad de pasar a bachiller. Porque les avisan, no, es que bachiller no es lo mismo. Y a mí me parece muy preocupante, porque al final lo que estamos favoreciendo es precisamente que se rindan antes de intentar continuar con ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque no están capacitados, no están trabajando esa capacidad que los que tenemos un poco más de edad, pues sabemos que tienes que tener, de enfrentarte a que, oye, a veces las cosas no te salen bien y no pasa nada.
Es un buen asunto el que ha sacado Rubén.
No, por ejemplo, pasa con los padres. Mi hijo suspende, tiene un problema. Pues a lo mejor el problema que tiene es que no estudia, que es un problema totalmente distinto a un problema de salud mental, un problema. Es que mi niño es un poco inquieto. Bueno, pues es que siempre ha habido niños inquietos, siempre ha habido niños un poco. Al final lo que decía, estamos sacando un poco de madre problemas que son graves, importantes, y estamos generando otro tipo de problemas que son más de carácter social que más de carácter médico. Pero bueno, también va por modas, ¿eh? Yo creo que hay una parte positiva, que es que estamos dando visibilidad a los problemas de salud mental. El problema que podemos causar es que nos pasemos un poquito de frenada y al final terminemos banalizando los problemas graves en detrimento de las cosas que son más del día a día.
Nos decía Carlos, otro experto, otra experta en este caso, en este programa, dice, estamos sensibilizando, eso es verdad, ¿no? En este momento frente a los trastornos mentales, ¿no? Pero si no aumentamos la cantidad de recursos para afrontar el problema, esta sensibilización se puede volver en nuestra contra, puede ser contraproducente porque está generando mucha frustración también. No podemos acceder a psicólogos o a psiquiatras de la manera a lo mejor que se debería.
Uf, eso es muy complicado. Te explico, no hemos tenido en Cantabria nunca tantos psicólogos y tantos psiquiatras como los que tenemos ahora. La población de Cantabria, desgraciadamente, y eso lo sabe bien Rubén, tampoco es una población que vaya mucho en incremento y en aumento. O sea, recursos hay muchos. Otra cosa es cómo organizamos y cómo gestionamos los recursos que tenemos. Y ahí volvemos otra vez a lo mismo. Pues a lo mejor saturamos recursos esenciales en cuestiones que a lo mejor no tienen toda la importancia que tenían o no les damos otro tipo de salida que deberían de tener, porque lo que comentaba, mi hijo suspende y automáticamente al psicólogo. Sí. Es que, y si encima, como tenemos una sanidad pública y todo tiene que ser público, pues obviamente me pongo en las listas del psicólogo o del psiquiatra público, con lo cual estoy y llenando las listas de espera por cuestiones que no digo que tengan su importancia, pero que posiblemente su solución sería otra. Al final, lo que sí deberíamos de hacer es reflexionar mucho sobre los recursos que tenemos, los que disponemos, porque además los recursos no son infinitos, desgraciadamente. Y esa es una de las oportunidades que como sociedad estamos perdiendo, el sentarnos todos seriamente a decir lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y con qué recursos estamos dispuestos a poner encima de la mesa.
Uh-huh. Bueno, si os parece, cambiamos de asunto, hablamos de... Pues estamos aquí a la vuelta de la esquina ya con la
mira, unimos salud
campaña
y
electoral.
Política con ese vídeo viral de Miguel Ángel
pues
Revilla cantándole...
Ahí voy. Bueno, ¿eh? ¿Políticos o showmans? Yo ahora mismo estoy un poco perdida. Mira, ¿eh?
Sí, es no cierto. Sé, mucha gente que da el cante, sí. Digo en el sentido estricto
cante
de la palabra.
Y el baile, que ahora nos enseñan a bailar también.
Totalmente. Sí, sí.
No sé.
yo creo que esto de exponerse mediáticamente con las redes sociales, con actos que, bueno... que aquí somos un poquito más, no digo serios, a lo mejor somos aburridos, no estamos en Andalucía. Aquí el hecho de que la gente cante, baile y haga exhibición de su arte, pues yo no estaba tan acostumbrado a que políticamente se utilice en esta precampaña electoral. Yo igual tampoco. Es la clave, ¿eh? No igual es que soy muy aburrido.
No sé si son tiempos para
Rubén, yo, a ver,
para
yo no sé si él cantaría o bailaría en la plaza del ayuntamiento para hacer ver algún mensaje, no lo sé. Pero estamos yendo a ese tipo de shows.
Bueno, yo soy muy pudoroso, entonces no lo haría. Ya me costaba hacer cosas más comunes como para ponerme a hacer esas historias, ¿no? Pero sí es verdad que estamos en una sobreexposición y que además en los últimos tiempos estamos constantemente en la hipérbole. En la hipérbole de todo. O sea, se están acercando las elecciones y tengo la sensación de que hay mucha ansiedad por parte de muchos ámbitos de que lleguen esas elecciones e intentar hacer todo lo posible por sacar lo que sea, ¿no? Tanto del rival como de lo propio. Y creo que en algunas ocasiones está habiendo un exceso. Yo en el caso, por ejemplo, del vídeo este que mencionabais,
¿cuál de ellos? ¿El de Felipe o el de Miguel Ángel?
Piña, bueno,
el de
Miguel Ángel, ayer, bueno, sí, que ha trascendido. Cantándole a un enfermo, por si acaso alguien se ha despistado y no conoce el vídeo, en el hospital, en Valdecilla, sin mascarilla. Y le ha llegado la crítica precisamente por eso.
Exactamente.
¿Eh?
Un enfermo que precisamente es conocido por cantar tonadas de estas postas y que es amigo del presidente. Y que, oye, pues un amigo va a visitar a otro y pues es un... Quiero decir, es una cuestión íntima que al final trasciende a las redes sociales porque alguien lo publica. De ahí hacer un casus belli y empezar a... me parece que es un poco exagerado. Y estamos instalados en esa exageración. Hablo desde la parte de la política, ¿eh? No hablo desde la parte de la sociedad, que tiene todo el derecho del mundo a criticar lo que convenga. Pero me parece que querer hacer de eso un caso extraordinario, como creo que se ha hecho en algunos ámbitos, políticamente hablando, pues creo que es un poco exagerado.
Preciso.
Y al final, perdón, termino ya, y al final nos aleja de lo que es realmente lo importante.
Yeah.
Que lo importante es, bueno, van a venir las elecciones, ¿qué quieren ustedes hacer con esta región? A mí es lo que me preocupa.
Claro.
Lo otro, bueno...
¿Pero en qué momento estamos? ¿Que se tiene que grabar absolutamente todo? ¿Por qué esta sobreexposición? Porque, pues pasan luego cosas como esta. Metes la pata y al final, pues todo el mundo lo ve. ¿Por qué esta sobreexposición? ¿Por qué se graba absolutamente todo lo que pasa en cualquier tipo de reunión?
Pues por lo que decía antes, porque los valores que rigen esta sociedad están cambiando de una manera que a mí particularmente no me parecen afortunados. A lo mejor me equivoco. Es que ya me estoy haciendo mayor y me estoy pareciendo ya a mi abuela o a mi abuelo cuando decían hijo. ¿Cómo? A mí particularmente no me gusta. Creo que el camino no es el bueno. Supongo que cuando lo han hecho tanto un vídeo como el otro es porque consideran que va a tener rédito electoral. No dejan pasar estas cosas sin más. No los ha grabado un desconocido que pasaba por allí. Hombre, supongo que ellos dentro de ese cálculo electoral consideran que es algo que les va a venir bien y que es positivo. Ya digo, a mí particularmente pues no me gustan ninguno de los dos. Pero, como dice Rubén...
Es a lo que vamos. Yo, en el caso de ahora mismo de Felipe Piña, que quiere dar un giro a Santander y demás, ¿en qué momento, cuando estás enfrente de un gran mito como Joan Manuel Serrat, tienes el cuajo de poder cantar delante de él unos de sus grandes éxitos, que alguien lo grabe, que alguien lo suba? Es lo que dices, ¿no, Carlos? O sea, esto alguien habrá decidido que esto tiene que llegar y que tiene que ser positivo electoralmente. Rubén, cuidado, ¿eh?
A ver, esto, de un tiempo para esta parte, en el manual de la comunicación política, está la obsesión por humanizar al candidato, ¿no? De generarle cercanía. Bajo mi punto de vista, caemos en el exceso, porque cuando uno quiere extender en demasía esa cercanía y esa humanización, al final la pregunta es, bueno, ¿y para qué estás? O sea, yo quiero la parte seria, quiero la parte de gestor, ¿no? Pero estamos ahora en la balanza, se está yendo mucho a eso, ¿no? De vamos a humanizar, vamos a normalizar, que es verdad, los políticos son personas y bueno, está bien, pero está bien en su justa medida. porque si no acabamos oliendo a un perrito y diciendo que todavía huele a leche, como hizo Albert Rivera en su campaña. Quiero decir, que fue una de las cosas más ridículas que se ha visto en la comunicación política de este país.
Lo dices ahora, Rubén.
No, pues, lo decía antes. Lo que pasa es que antes lo tenía que decir con la boca pequeña. Pero bueno, es que quiero decir que ese es un ejemplo que es muy visual y que yo creo que todo el mundo lo recuerda, ¿no? Pero es por eso, bajo mi punto de vista, estamos en esa hipérbole, en esa excesividad. Vivimos mucho en las redes sociales, en mostrar nuestra vida, a mí que es una cosa que me da mucho pudor, y se quiere aprovechar todo eso desde el punto de vista de la comunicación. Bajo mi punto de vista, estamos en exceso, la verdad.
Y este juego de palabras también, de la cartelería, ha llegado, bueno, pues lógicamente el candidato del Partido Regionalista, muy desconocido para los vecinos de Santander, y llegó, bueno, pues con ese cartel muy llamativo, que por cierto he visto también ya ayer en diferentes programas de televisión. Santander necesita piña, ¿no?
Oye, ya ha saltado nacional, era su
objetivo.
Pero
espera, que es que ha llegado el del candidato Daniel Fernández, el del Partido Socialista, que es un candidato que repite de nuevo por el PSOE en Santander. Santander sin igual.
Sí, a mí se me gusta sin menos, igual. Porque no van a,
no es tan fino.
No es tan fino, pero no hace referencia a algo suyo, sino algo en contra de otro. En cambio el de piña es algo gracioso, necesita piña, necesita a mí, pues estupendo. Y hace juego de palabras, ahí con la fruta y tal. Hay gustos,
yo creo que va un poco forzado el de piña también, pero bueno,
bien, pero sobre es más amable, ¿no?
Sobre
más
gustos amable. No hay nada escrito, pero sí estoy de acuerdo que desde luego es mucho más amable. El otro va a por la alcaldesa de Santander, y eso ya no me gusta. A ver,
hombre, el objetivo era ese, que se hablara, pues lo han conseguido, indudablemente. Pues al final, a quien no conocíamos nada más que por algún otro vídeo y alguna otra cosa que pasó hace ya tiempo.
Pasa palabra.
En el marítimo, ¿no?
Sí, algo he oído.
Ya, yo también.
Pero bueno, yo creo que, pues lo han conseguido. Han conseguido que se ha conocido, y ahora espero y supongo que vendrá la parte más seria, me imagino. Pues ahora ya has conseguido que tu candidato esté en onda, y ahora me imagino que empezarás a centrarlo y a vender el proyecto político para la ciudad de Santander.
Bueno, se está recorriendo todos los barrios de la capital de Cantabria. El otro día en una asociación de vecinos arrancaba ahí por una bulería,
También a cantar, está muy festiva la pre-campaña.
Sí, sí.
Pero bueno, la estrategia en ese aspecto del candidato del PRC, que es acertada porque es desconocido, entonces le quieres visualizar. Coincido con vosotros en que la de Daniel Fernández está un poco más cogida con pinzas. Primero porque el eslogan es un poco, bueno, no me acaba de convencer. Y después porque viene justo después de la otra y además siguiendo la misma línea. Entonces la sensación que genera es como de, mira, otro como piña. Es decir, al final lo que está reforzando más es al candidato, o sea, la campaña del PRC más que la tuya. A mí no me ha acabado de convencer.
Yo creo que la de
esto es como todo. Lo bueno, si es breve, dos veces bueno.
Pues sí. Yo creo que la de piña va más enfocada a generar un candidato pues más tipo populista, más de, pues eso, del palmeo y de la guitarra, que seguramente tiene su público y tiene su afectación. Yo creo que el de Dani resulta un poquitito más hiriente, más combativo.
Ojo, es acorde a los 4 años que lleva denunciando una y otra vez todo lo que ve en Santander, en su punto de vista del Grupo Socialista. Quiero decir, él es coherente con lo que prácticamente ha hecho estos últimos 4 años.
Yo creo que ahí por eso hay una diferencia entre las dos campañas. Yo creo que una va más por ese lado más lúdico, de cercanía,
más amable,
más, bueno, un tipo de electorado, lo que están buscando, me imagino, ¿eh? Y el de Dani va más en esa línea, de seguir siendo muy inquisitivo con la gestión que ha hecho.
Pero mira, entonces son dos reflejos de lo que decía Rubén, algo amable, digamos, sobreexpuesto, y algo que va contundente hablando de, en principio, lo mal que lo ha hecho la otra candidata y que lleva siendo alcaldesa y que quiere cambiar, ¿no? Habrá que empezar a pensar en qué ofreces tú, ¿no? Claro. Para poder convencer y meter la papeleta con tu nombre, ¿no?
Es que estamos en un momento de pre-campaña, es decir, ahora lo que te interesa es posicionar a tu candidato que sea conocido. El momento del proyecto de las ideas viene después. Ahora, yo particularmente creo que ahora es momento de ser más positivo que negativo. Es decir, más que ir contra alguien, es momento de llamar la atención por ti mismo. Por eso tampoco me acaba de convencer la del Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, las precampañas tienen su... El problema es que cada vez son más largas. Entonces, pero también las ideas dan para lo que dan.
Bueno, y tú que has vivido desde dentro como nadie la política, todo lo que ha sucedido con obras públicas, ¿qué te parece? ¿Esto le va a pasar factura al Partido Regionalista?
A ver, siempre que pasa alguna cosa de estas, desgasta. Al gobierno desgasta. Aunque, como decía Giulio Andreotti, primer ministro italiano con quizás más oscuros que claros, pero bueno, decía una cosa con la que estoy de acuerdo, y es que lo que desgasta no es el poder, desgasta no tenerlo. Pero aún así, siempre estas cuestiones desgastan un poquito. Aún así, lo hablábamos antes de entrar aquí con Carlos, yo tengo la percepción de que la oposición lo ha gestionado muy mal. Se han lanzado, con la ansiedad de tener las elecciones a la vuelta de la esquina, se han lanzado de manera muy desmedida cuando todavía no tenían conocimiento de lo que había pasado. Y creo que el mayor reflejo es lo que ha ocurrido con la denuncia que hubo ante la Fiscalía de la llamada de Miguel Ángel Revilla y de la
delegada del gobierno,
que yo cuando vi la rueda de prensa de Miguel Ángel Revilla, yo no saqué esa conclusión. Pero bueno, se ha llevado a la Fiscalía y, bueno, pues a lo que ha salido es la naturalidad de un informe de la Guardia Civil diciendo, oiga, podía llamar la delegada de gobierno a quien quisiera, que nosotros hacía horas que ya estábamos ahí. Uh-huh. Entonces se pierde, al final nos perdemos en cosas menores que no llegan a ningún sitio y nos vamos de algo que al final está afectando a un funcionario, a su familia y a unas empresas.
Hechos que se remontan al 2003, 20 años de irregularidades, que es que se dice pronto, ¿sabes? ¿Dónde están esos controles? Y 23 empresas implicadas. ¿Pero cómo es posible que pasen estas cosas?
Yo, como decía Rubén, lo comentábamos antes, a mí, que haya corrupción, si desgraciadamente va innata al ser humano. No digo que todos seamos corruptos, pero va a haber. En todos los partidos, lo hay en todas las profesiones, lo hay en todos los ámbitos. Esa es una realidad. Aquí la diferencia está en cómo afrontas un problema de corrupción. Y yo creo que también que aquí la oposición no lo ha hecho del todo correctamente. O sea, tú lo que tienes que exigir, como bien dices, es qué ha pasado, porque no quiero que me vuelva a pasar. Es que nos han robado a todos los cántabros durante un montón de años muchísimo dinero. O sea, eso, más allá de las responsabilidades políticas, que a los ciudadanos casi es lo que menos nos interesa. Lo que nos interesa es que esto no vuelva a suceder. O sea, al final la imagen que das desde el punto de vista de la administración es de un descontrol que no se puede permitir. No nos los podemos permitir y la política, los políticos no se lo pueden permitir. Y ahí es donde tienes que esperar y esperas, pues, contundencia en levantar alfombras, mirar qué es lo que se ha hecho y evitar que esto, qué es lo que ha pasado, la intervención. O sea, es que aquí ha habido muchos fallos y muy...
Sí, pero yo quiero preguntar a Rubén, porque lo ha dicho Cristina, tú has vivido la política desde dentro. ¿Es fácil ser corrupto? Nosotros queremos hacer una mini obra en casa y tenemos que levantar prácticamente 20.000 piedras, papeles burocráticos, control. En este caso, ¿quién controla al controlador?
Mira, cojo tu ejemplo y te digo, ¿y cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a la situación de la factura con IVA o sin IVA? ¿Y cuál es la solución que hemos dado? Pues ahí está la respuesta. Es que no le otorguemos a la política unas propiedades mágicas, porque la política son personas expuestas a determinadas circunstancias concretas y reaccionan como reaccionaríamos cualquiera de nosotros, bien o mal, expuestos a esas condiciones. Entonces no es que sea más fácil o menos fácil, es que tienes unas condiciones que te exponen más a menudo a algo que, no, que los demás nos enfrentamos a lo mejor de Pascuas a Ramos. Pero que en nuestro caso quizás no tiene consecuencias. O son cuestiones menores, lo entendemos que es peccata minuta, entonces, un pecado venial. Pero claro, cuando hablamos de dinero público estamos hablando de algo muy serio, muy importante. Entonces ahí pues entra el cómo es cada persona, ¿no? Como bien decía Carlos, la corrupción, desgraciadamente, en este país es algo que además no está vinculado a la política ni a los partidos, sino a las personas. Y puede ocurrir a cualquiera. Yo recuerdo no hace tanto que hemos tenido un caso en un ayuntamiento de esta región donde un alcalde ha sido inhabilitado. Quiero decir... son cosas que pasan. Lo importante es cómo se actúa.
Antes has hablado de precipitación, de la oposición, de echarse encima por esa llamada de Quiñones y Revilla. ¿No crees que ha habido también precipitación a la hora de ensalzar y valorar con esa comida homenaje al consejero cuando todavía no se sabe realmente qué ha pasado? Lo digo porque, claro, la gente dice, ¿cómo se puede valorar y ensalzar a una persona que, uno, o lo ha visto y ha callado, o dos, no lo sabía lo que pasaba en su consejería? Eso quizá el PRC no ha valorado bien ese gesto, que es muy loable, ¿eh? El valorar a Goicoechea, pero decir que va a seguir, que encima le vamos a volver a dar un puesto de relevancia en cuanto a las próximas elecciones. La gente no creo que haya comido, digamos, nunca mejor dicho, ese ejemplo como algo...
Cuando menos es incongruente. O sea, si tú quitas a alguien, lo cesas o aceptas su cese porque no ha hecho algo bien, no puedes luego ensalzarlo como algo muy positivo. O sea, en eso no tiene el más mínimo sentido. Pero otra vez estamos en lo mismo. Al final yo creo que, desgraciadamente, las cosas se hacen por valoraciones desde el punto de vista del impacto electoral y de la propia amalgama del propio partido, y al final los ciudadanos estamos un poquito al margen. A mí lo que me preocupa de lo que ha sucedido en la consejería, en cualquier empresa, claro que puede haber un acto de corrupción, pero tanto tiempo y de esa magnitud, es difícil que en una empresa privada se produzca. ¿Qué está pasando en la administración de Cantabria para que esto pueda suceder? Lo que en una empresa privada sería inimaginable. Ya digo, no el acto de corrupción, sino el tiempo y la intensidad.
Acordaros que el otro día, precisamente en una entrevista a otro medio de comunicación, al presidente de los empresarios de nuestra región se le fue un poquito de las manos el argumento, reculó después, pero dijo... Llevamos años con empresas denunciando que algo estaba pasando, básicamente. Bueno, en fin, que os habéis ganado las mejores magdalenas del mundo, que nos hemos quedado sin tiempo, pero que...
Aquí están.
Que muchas gracias a los dos, que vamos a repetir. Gracias, de verdad, Rubén.
Un placer.
Un verdadero placer. Gracias, Carlos. Que tengáis un día estupendo. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a terminar el programa con la nueva consejera de Obras Públicas.
Para su segunda residencia o piso de alquiler, descubra nuestros interesantes precios en ropa de cama, baño, alfombras, colchonería, confección e instalación de cortinajes. Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197 Bezana, abierto sábados tarde. Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Gran fiesta de inauguración del nuevo paseo de Bruno Alonso en el Parque de Cross de Camargo.
Viernes 31 de marzo desde las 7 de la tarde.
Ven a disfrutar en plena calle con las actuaciones del prestigioso bailaor Eduardo Guerrero, el grupo Son de Flamenco y la performance del gigante metálico Aquiles.
No te lo pierdas. Organiza Alcaldía del Ayuntamiento de Camargo.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
La Universidad Europea del Atlántico imparte 15 grados oficiales para cumplir tu verdadera vocación. Te ofrecemos prácticas garantizadas en empresas y periodos académicos en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Tenemos jornadas de puertas abiertas todo el año. Universidad Europea del Atlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
Carlos, ¿dónde vas?
Voy a la ortopedia.
¿Qué dices? ¿Y no te da miedo?
¿Qué va? Eso era antes. Ahora voy a MediMobility y saben lo que necesito.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el plantío Burgos Racing. Este sábado desde las 4 menos cuarto de la tarde, capitaneados por Jaime del Olmo y la narración de Gerardo Cisniega. Comienza el espectáculo, como siempre con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de la FM. ¡Vamos a por ellos!
El Ayuntamiento de Camargo te invita a conocer el proyecto de cubrimiento de las vías del tren. Acto de presentación el jueves 30 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural La Vidriera, con entrada libre hasta completar aforo. Ven a conocer este proyecto que transformará el centro urbano del municipio. Organiza Ayuntamiento de Camargo.
COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Aranjuez, un lugar de ensueños y de amor.
La verdad es que esto de las redes sociales nos da cada susto. Y como todo el mundo puede opinar, todo el mundo escribe, el pobre José Carreras ha tenido que desmentir su propia muerte.
No es el primero y tristemente no será el último.
No. Estoy la mar de bien, ha dicho. Sí. Dice, continúo con todas mis actividades, ha asegurado el tenor. Bueno, de hecho va a estar aquí a la vuelta de la esquina, pero ayer yo creo que ha sido un alcalde en Badalona. Dice, me acaban de decir que ha fallecido Carrera, es un hombre, descanse en paz. Y rápidamente, bueno, pues lógicamente, todos los familiares, amigos de José Carrera, han dicho, por favor, sal a las redes a decir que estás, pues, estupendamente. Episodio de leucemia que desde luego le hizo pelear como un auténtico guerrero, pero aquí está. Y de hecho, el comienzo que nos espera del año jubilar lebaniego va a ser espectacular. ¿Tú te imaginas a José Carreras junto a Sabina Puertolas, dos divos, junto a la orquesta Andrés Segovia, con 54 músicos? Y dirigidos por el maestro David Jiménez.
Me lo tengo que imaginar, pero quiero que llegue ya ese 22 de abril en la explanada del Monasterio de Santo Toribio de Líbana para disfrutar de ese conciertazo con lo mejor de la canción napolitana, romanzas, dúos de zarzuela y ópera, una auténtica pasada. Pero es que las entradas ya están, Cristina, hoy a la venta, desde las 10 de la mañana en libenation.es, repito, libenation.es y en ticketmaster.es.
Y la que está con nosotros en este momento cerrando el programa de este martes es la nueva consejera de Obras Públicas, a la que saludamos desde COPE Cantabria. Muy buenos días, Jezabel Morán.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos unos minutos. Lleva una semanita en el cargo. La verdad es que durísima papeleta, la que acaba de asumir a tan solo dos meses de las elecciones, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es un momento complicado, un momento en el que la función pública de Cantabria ha sido bastante afectada y, bueno, con ese encargo que me ha hecho nuestro presidente de levantar el ánimo de los funcionarios, de recobrar la confianza y seguir trabajando para que la obra pública de Cantabria no se paralice.
Entiendo, Jezabel, que su primer cometido es establecer medidas de control para que esto no vuelva a suceder nunca.
Exacto, eso es nuestro principal objetivo, que esto no vuelva a suceder. Estamos trabajando en esos expedientes, en esos procedimientos que estaban pendientes para establecer unas cautelas, esa guía de buenas prácticas que el próximo jueves se aprobará en el Consejo de Gobierno y que empezaremos a aplicar con carácter general en todas las licitaciones del Gobierno de Cantabria.
Consejera, yo no sé si decirlo de forma, entre comillas, interina, porque va a estar estos dos meses, pero si los cántabros revalidan la confianza en el actual equipo de gobierno, ¿tiene carácter de continuidad? ¿Le gustaría seguir en esta consejería o aceptaría cualquier otra circunstancia o cualquier otro cargo?
Bueno, si le digo la verdad, no tengo tiempo para pensar más allá del día a día, de continuar avanzando en esta Consejería de Obras Públicas con ese doble objetivo, como digo, de ayudar a los funcionarios a que recuperen la normalidad y de seguir trabajando en las inversiones que estaban previstas. Como digo, día a día y con esa labor tan importante que me ha tocado afrontar ahora mismo.
Que no es nada sencilla, desde luego, limpiar la imagen de la corrupción que hay sobre la consejería que ahora gestiona, la consejería, por otro lado, más inversora del gobierno, que sigue. Gracias a que Jezabel Morán ha asumido el cargo, pues sigue trabajando, ¿no? Porque nos estaba mostrando, es verdad, mucha preocupación, ¿no? Los municipios que hemos ido visitando por las obras que tenía comprometidas. Supongo que este también será otro arduo cometido, ¿no? Porque hay muchas empresas implicadas.
Sí, así es. La preocupación que estaban trasladándonos desde los distintos ayuntamientos es que iba a pasar con las obras que estaban ejecutándose o pendientes de ejecutarse en todos sus ayuntamientos. Y bueno, pues esta labor de impulso, una vez que podamos establecer esas cautelas en los procedimientos, un impulso que tenemos que hacer a marchas forzadas de todos los expedientes para que se resuelvan lo antes posible.
Bueno, hoy la verdad es que la agenda es muy completita la que ha tenido, consejera, bueno, la que tiene, porque todavía tiene una visita a un municipio esta tarde. Hoy ha presentado un aparcamiento disuasorio en Noja, que necesario, un municipio que prácticamente quintuplica la población en verano. Ha presentado los proyectos de mejora del puente de Ogarrio, ¿verdad? Y la carretera de acceso a la Alcomba en Ruesga, municipio, recordamos, en riesgo de despoblación. Y esta tarde se inaugura un paseo peatonal que debe ser espectacular. Fíjate, Jaime, desde Mogro hasta el acceso al campo de golf, Abra del Pas, que transcurrirá al lado del río Pas, entiendo.
Tiene que ser precioso, de verdad.
Sí, son, la verdad es que tres proyectos muy muy interesantes. El proyecto de Noja, pues porque resuelve una problemática que tienen todos los municipios turísticos de nuestra comunidad autónoma, esa afluencia de turistas en determinados meses del año, y que va a facilitar la habitabilidad del municipio de Noja, tanto para los que los visitan como para los que viven allí. El del el proyecto, los dos proyectos que hemos presentado también hoy en Ruesga, esa segunda fase de la carretera de la Alcomba y ese puente que va a facilitar también el tránsito para los 200 habitantes del municipio de Ogarrio, y ese tercer proyecto que acabáis de comentar, que forma parte de la movilidad sostenible que está impulsando esta Consejería de Obras Públicas desde hace años, una movilidad en la que caben los vehículos, caben los ciclistas y también caben los peatones.
Supongo, consejera, que eso será otra de las claves en estos dos meses, poder estar en todos los sitios, porque la agenda tiene que ser complicada, no hoy, sino prácticamente todos los días, incluido fines de semana, ¿no?
Sí, así es. Bueno, pues estos dos meses me va a permitir conocer de primera mano todos esos proyectos que sin duda mejoran la habitabilidad en nuestra comunidad autónoma y sobre todo también que nos plantea inversiones, que nos plantea resolver el reto demográfico y esas zonas más despobladas de nuestra comunidad.
Bueno, ayer, por cierto, tuvo la oportunidad también de reunirse con la Asociación de Maltratados por la Administración. En un minutito, ¿nos puede contar cuáles han sido las conclusiones de esa reunión?
Bueno, pues el objetivo de esa reunión era conocer de primera mano cuáles eran las demandas que tenían más inminentes desde la asociación. Hemos repasado todo lo que se ha hecho durante esta legislatura en la gestión de esta problemática de los derribos, que sí que es verdad que esos afectados llevan 20 años, más de 20 años esperando una solución, pero que en esta legislatura ha habido avances muy importantes, avances en el planeamiento, avances en las expedientes de responsabilidad patrimonial, en esas indemnizaciones tanto en metálico como también en especie, con esas viviendas de sustitución para los afectados que han optado por esta solución. Como digo, quedan muchas cosas por hacer, pero una legislatura muy importante en la que se ha avanzado en esa gestión y esa atención a los afectados por los derribos.
Jezabel, nos quedamos sin tiempo. Gracias por la atención que nos ha brindado esta mañana.
Vale, un saludo.
Gracias. Consejera de Obras Públicas, Jezabel Morán, con la que prácticamente, bueno, cerramos el programa. Antes no nos vamos a ir sin contarte que el sofá de tu vida está en The Gallery con hasta un 50% de descuento, ojito, en las marcas más exclusivas, y damos fe que con el mejor diseño y el mejor confort, sobre todo.
Sí, solo esta semana, hasta el 50% de descuento en tu sofá, y ojo, el montaje y transporte es totalmente gratuito. Ya sabes que The Gallery está en la avenida Santa Cruz 34, salida Mompía, con amplio aparcamiento y abren sábados tarde.
Y nada, en este minutín antes de conocer la última hora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, te recordamos que mañana te vamos a saludar en directo desde el Mirador de Suso, en Suances, con muchos invitados, repasando la actualidad municipal, haciendo balance de la legislatura con Andrés Ruiz Moya, el alcalde, y el jueves vamos a estar en el Ayuntamiento de Marina de Cudello, que está concretamente en Ruballo, donde ya tuvimos también la oportunidad de estar hace unos meses, y volvemos pues también para realizar con su alcalde, con Pedro Pérez, pues el balance de legislatura, que dará el paso y vuelve a presentarse de nuevo en las elecciones dentro de dos meses. ¡Feliz martes! Precaución. Suben mucho las temperaturas.
No nos confiemos.
Que el
jueves vuelve a bajar.
Cuidado con los catarros.
Cuidado con los catarros, eso es.